¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 4 de diciembre de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y el día de hoy, especialmente lo que será WWE TLC esta noche en Pay-Per-View. Estamos como siempre en directo en MixLR y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Un saludo a todos los oyentes de este domingo, de este directo. Una vez más, llega un domingo y tenemos, como siempre, parece ser que pasa cada domingo ya casi, una previa para un pay-per-view. Esta vez toca TLC, un evento que pinta sólido, con una cartelera más que interesante, unos combates que lucen bien, sobre todo por las estipulaciones TLC, ladder, etc. Entonces, yo creo que vamos a comentar muchísimas cosas este domingo y yo creo que completaríamos una semana casi perfecta de wrestling día tras día.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto, lo buscan ahí, entran, nos dejan un mensaje y pueden entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, especialmente hoy que tenemos la revisión de TLC. Y como TLC es esta noche, hay una encuesta importante ahora mismo en nuestra página de Twitter, en @ardlpodcast. La pregunta es, ¿cuál de estas es el arma más mortífera en tu opinión? Y las opciones son, por supuesto, una mesa, una escalera, una silla, ¿no? O sea, que si tienes que enfrentarte a tu peor enemigo, Carlos, y de pronto ha pasado un tiempo, ¿no? Y tienen esta rivalidad entre ustedes, ¿qué arma llevas contigo para encargarte de esa persona? O sea, esa es la pregunta.
A falta de un calcetín en forma de serpiente o con una carita, que ya hemos visto durante todos estos años de WWE, que es el arma más mortífera de todas, yo creo que me quedaría con la escalera. Porque lo primero es lo que más juego te da, ¿no? O sea, puedes golpear con ella, puedes utilizar las baldosas para hacer tipos de llave y demás, puedes subirte a ella, lanzarte, y además, el problema que tengo con ella es que como es más grande que yo, mucho más, o sea, mido unos 65, soy más pequeño que el Rey Misterio, o sea, sería bastante difícil para mí levantarla, pero no pasaría nada. Yo con toda mi fuerza la saco. Yo creo que da para mucho la escalera. En cambio, por ejemplo, una mesa, como no la utilices solo para romperla lanzando a alguien.
No, claro, la llevas y la pones en la esquina para aplicar un spear, ¿no?
Sí, y como siempre se los esquivan, o sea, la mesa nunca la llevaría. Es la peor de todas. Y luego la silla, es que la veo tan mainstream que no me apetece. Así que yo me quedo con la escalera.
De todas las encuestas que hemos hecho, creo que esta es la más reñida, ¿no? Porque si bien ahora la escalera está como favorita, las demás tienen opciones. O sea, están ahí por 22%, 13%, pero seguramente podrían aumentar. Así que veremos cómo sigue esto durante toda la transmisión del programa. Vayamos a hablar entonces de TLC antes de entrar a la cartelera en general. Tenemos esto de muchos pay-per-views seguidos, a veces pegados de WWE. ¿Cómo llegas en cuanto hype para el show de esta noche?
La verdad es que no tanto como podríamos esperar, debido a que está, como tú has comentado ahora mismo, ha estado muy pegado el Survivor Series, que ha sido un pay-per-view alucinante. Tenemos además el TakeOver súper reciente también. Entonces pienso que la construcción para este TLC no ha sido quizás la adecuada. Más bien, empezaron a construirlo antes de Survivor Series, hicieron un parón de un mes y ahora lo retomaron. Y entonces es como que desconecté durante todo este mes y no han sabido llamar tanto la atención en estos combates que tendremos esta noche. Pero aún así, las estipulaciones, la verdad es que me crean bastante hype porque se da bastante espectáculo y demás. También creo que habrán resultados bastante obvios, pero también pienso que hay otros que estarán más discutidos. Entonces, yo creo que estoy bien de hype, pero podría haber sido bastante mayor.
Sí, yo me siento como que voy a ver un show que puede ser bueno, especialmente el main event. Pero en cuanto a estar comprometido con las historias y querer ver cómo terminan rivalidades, por ejemplo, no hay nada de eso. Pero al menos por los combates y por las estipulaciones puede estar bien. Hablemos del primero que tenemos ahora y entrando a la cartelera del pay-per-view. Uno que tiene algo de historia, también una estipulación. Carmela contra Nikki Bella en combate sin descalificación.
La verdad es que este combate es bastante interesante por lo bien que le ha venido a Carmela. Carmela es una luchadora que, si bien en el ring no destaca tanto como muchas otras dentro del roster, creo que el dominio que ha tenido en el micro y en las promos y demás, ha sido alucinante por parte de Carmela. Sobre todo, esta rivalidad le ha ayudado a ella a construirse un personaje, a darle credibilidad. Si bien creo que es casi imposible de que gane Carmela porque Nikki Bella ya tiene una posición establecida desde hace mucho, seguramente tenga de cara a WrestleMania una rivalidad importante con Carmela, lo han hecho muy bien porque de ser nada ha tenido rivalidad con Nikki, que posiblemente sea fuera de las Four Horsewomen la luchadora más importante de todo el roster, y así en esta parte midcard que podríamos llamar de las Women de SmackDown han trabajado muy bien con ella, así que creo que ha estado muy bien dado este combate. Un no DQ le viene, la verdad, como anillo al dedo este combate. Se ha estado trabajando en ello, ¿no? El odio que se tienen, todo el rato una ataca a la otra, en mitad de un combate, antes, después. Quieren ya agarrarse de los pelos, darse con todo, que no haya ninguna regla. Y creo que esta rivalidad ha estado muy bien llevada para este midcard de las Women, como digo. Y creo que le ha ayudado sobre todo a Carmela, aunque pienso que Nikki se va a llevar la victoria.
El de hoy es un show que tiene muchos gimmick matches. Hay combates de escaleras, de sillas, de mesas, el TLC también. Y eso puede hacer que uno piense que podría estar demasiado cargado, tal vez, añadir otra estipulación más a un combate. Y entonces también el hecho de tener que ver otras cosas en el show, otros spots, podría limitar lo que Carmela y Nikki Bella podrían hacer aquí y se podría hacer pesado ver lo mismo durante toda la noche. Pero también habrá que ver cómo manejan ese tema, a ver si realmente cuando lleguemos al final no sentimos que nos han repetido lo mismo en varios combates. Y creo que tiene sentido en este caso, sí, como en otros tal vez menos, pero aquí, por la rivalidad que han tenido, creo que sea sin descalificación les viene bien. Además, como Carmela no es tan buena luchadora, puede ser que con un combate de este tipo se esconda un poco eso y pueda ir simplemente a meterse al brawl y usar objetos y hacer spots.
Sí, aunque yo nunca he pensado que esta estipulación del no DQ sea tan lúcida para las luchadoras, porque normalmente no están acostumbradas, ¿no?, a estos tipos de spots, y fuera de lo que hicieron Sasha Banks y Charlotte esta semana, que fue espléndido, no creo que, por ejemplo, Carmela sea muy interesante en este combate, pero sí que puede, como tú estás diciendo ahora, un poco dejar de lado las carencias que pueda tener, ya que puede tener muchos más spots con sillas, con un simple brawl y demás, y eso es lo positivo, sí. Pero yo creo que tampoco hace falta, o sea, yo creo que tampoco sobra que este combate sea un no DQ, porque es lo que la historia cuenta. Da igual que haya ya un TLC, un ladder y un tables, por lo menos no hay un stage match, que eso es lo bueno. Así que yo creo que este no DQ tampoco sobra como estipulación, y la verdad es que es un combate que lo han construido muy bien, y yo creo que tengo ganas de verlo.
Hablemos de uno de los combates con estipulación más aburridos que puede haber en WWE, quitando el Stairs Match. Combate de sillas, Kalisto contra Baron Corbin.
Este combate es que es muy estúpido la regla de sillas. Con lo bien que han estado estos dos, mostrando una faceta genial, sobre todo me ha gustado el Kalisto con odio, pero un Baron Corbin que una vez más se ha reafirmado y ha callado la boca a todos aquellos que dicen que es un poco bulto. Han trabajado muy bien. Los dos se han mostrado como rivales que pueden tener mucha química pese a las diferencias que tienen, pero creo que lo suyo en este combate, más allá de cómo puede ser de calidad y demás, que no dudo que sea nada mala, creo que le vendrá muy bien a Baron Corbin, porque así como Carmela ha estado mucho tiempo como muy por debajo, ahora se iguala un poco con todas las demás. Ahora Baron Corbin, una vez gane este combate, que es lo que yo espero, le hace mucha más falta que a Kalisto, porque Corbin siempre está etiquetado en una posición un paso por encima de todo el midcard, y creo que últimamente eso le ha pasado bastante factura, haberse perdido su Survivor Series y demás. Lo sacrificaron todo para este combate, entonces yo creo que Corbin tiene que ganar esto, posicionarse ya pronto como un luchador a tener muy en cuenta, sobre todo en SmackDown, de pensar, hostia, pues igual el Baron Corbin podría ser aspirante al título incluso, quién sabe. Así que quizás no tengo muchas ganas a este combate por la estipulación de Chase Match, pero sí sobre todo al resultado para ver cómo continúa después Baron Corbin, cómo le va. Últimamente está mejorando muchísimo en promos también. Le vimos en Talking Smack, que yo creo que hizo una gran promo. Y de verdad que, aunque la pena sea ese, que el combate sea un combate de sillas, porque la rivalidad ha sido muy buena, lo interesante no va a estar dentro del combate.
Ojalá sea buen combate. Se pueden inventar algo a pesar de tener la silla nada más y eso. pero pueden sacar algo interesante tal vez. Está la rivalidad de por medio, así que por ahí se vende eso también. Y también creo que Baron Corbin será quien se lleve la victoria, porque claramente es a él a quien quieren darle el push, y Kalisto pues será un paso.
Claro, o sea, Kalisto, yo creo que ya le dieron un poco el premio teniendo el combate contra Brian Kendrick en Survivor Series, y lo pueden dejar un poco más de lado, tampoco le hace falta darle un push exagerado a Kalisto, porque él va muy bien en la posición que está. Yo creo que ahora quizás podría ir a por The Miz o quién sabe.
Más tarde vamos a hablar de el 205 Live y la división Cruiserweight, pero ¿no sería más lógico tener a Kalisto ahí metido? O sea, ahora, incluso que los Cruiserweights están en el 205 Live, que es después de SmackDown, claro que se habla de que la división pertenece a Raw y demás, pero ¿Kalisto no debería estar ahí?
Claro, pero es que ahí está la duda, ¿no? De que qué van a hacer con el 205 Live, quiero decir. Como la división es de Raw, solo van a estar luchadores de Raw, porque eso quiere decir que, por ejemplo, los Bollywood Boys, Jojo Lun, Jack Gallagher son de Raw. Yo creo que no, o sea, que es un programa aparte, y sí que tienes razón ahí, que Kalisto debería estar en ese programa y ser seguramente el comandante, ya que de lejos es el mejor Cruiserweight. De hecho, en lucha libre creo que sigue siendo uno de los mejores del mundo, pase lo que pase. Entonces, yo creo que tendría que estar un poco ahí, y por eso no creo que sea necesario ganar a Corbin.
Hablemos de otro combate más. Tenemos el combate de mesas por el título femenino de SmackDown. Becky Lynch contra Alexa Bliss.
Este combate es de lejos el que más dudas me crea. Lo primero de todo es felicitar a WWE por poner un combate de mesas a una luchadora que no debe pesar ni 50 kilos, como es Alexa Bliss. Y no sé cómo se las querrán arreglar. En el caso de que quieran que esta pierda, no sé cómo podría romperla, de verdad, por Alexa, siendo tan poca cosa. Pero bueno, estipulación aparte, yo creo que la rivalidad también ha estado genial. Han construido un buen espectáculo, ¿no? Pero tengo aún la duda de si Alexa Bliss está preparada o no para ser campeona. Y por eso aquí me encantaría seguro por la victoria de Becky Lynch. No creo que le quieran dar el título a Alexa a día de hoy. Y en un futuro no me extrañaría. Pero a día de hoy creo que lo ganará Becky Lynch. Uh-huh. Y
además, Becky entonces rompió la mesa el último SmackDown. Así que no creo que rompa la mesa dos veces seguidas.
Exacto. Estas últimas semanas hemos visto a Alexa muy por encima de Becky Lynch. O sea, como para crearnos un poco la opción de Alexa Bliss tiene muchas posibilidades de ganar. Pero yo creo que eso nos crea más bien la visión de, bueno, lleva tanto tiempo Alexa Bliss que anda un poco por encima de Becky que en el pay-per-view ganará la campeona y retendrá el título.
Por cierto, TLC es este domingo, ¿no? Y hasta el último martes no había combate de mesas. Felizmente, Alex empujó a Becky contra la mesa y ¡oh! Mira, combate de mesas.
¡Oh! Se creó la magia de repente. ¿Quién lo diría? ¡Qué casualidad, ¿verdad? Imagínate que le empuja contra otra silla. ¡Oh!
Sí, yo también pienso que Becky Lynch retiene aquí. Hablemos de un combate interesante, que es por el título de parejas de SmackDown, combate sin estipulación. Heath Slater y Rhino contra la Wyatt Family, que son Bray Wyatt y Randy Orton.
Creo que a todos nos sorprendió muchísimo que de la nada sacaran este combate, porque nunca habría pensado a Bray Wyatt ganando el título por parejas o de aspirante, y mucho menos con Randy Orton, y viceversa, por supuesto. Entonces, es una gran sorpresa que hayan metido este combate, y creo que es una gran sorpresa que muchos tengamos en mente que Bray Wyatt gane el primer título, sea junto a Randy Orton y sea por título por parejas. O sea, que es una locura casi. Bray Wyatt lleva tanto tiempo en la empresa, tan desperdiciado, que creo que se merece un título. Y aunque sea este, me vale. O sea, me vale todo. Aunque todo apunta, gana WrestleMania, que Randy Orton y Bray Wyatt tienen que luchar, ¿no? Y que ahí colapse ya esta rivalidad. Yo creo que el título este les viene bien para alargarlo, sobre todo. O sea, si no, ¿cuándo van a colisionar estos dos? Tendría que ser ya, y no creo que lo alarguen tanto para WrestleMania. Así que no me extrañaría nada que hoy ganaran el título. Además, Slater y Rhino han perdido muchísima, muchísima, muchísima importancia. De hecho, desapareció SmackDown casi, todo el furor que sentíamos por Slater ya se nos ha pasado bastante, y ahora eso casi creo que tenemos con Jim Chesworth. Por mucho que también nos guste ver a Rhino en plan demoledor, destrozando a todo el mundo, pues ha perdido un poco la gracia, ¿no? El equipo de Rhino y Slater. Por eso confiaría en una victoria para Orton y Bray. Y luego en un futuro, sobre todo también, para que American Alpha sean los que ganen el título a un tag heel. Así que yo creo que en todas las combinaciones, lo que más adecuado sería que Orton y Wyatt ganen los títulos.
Sí, yo también lo veo para que alarguen la rivalidad, porque la única forma de que no ganaran el combate aquí sería si Randy traiciona a Bray, pero no creo que suceda esta noche. Esperarán un poco más, serán campeones un tiempo, lo cual añade algo interesante al show. Y ya cuando pase en unos meses, tal vez, para WrestleMania, yo también me lo imagino, que haya la traición y que se haga la rivalidad y que se enfrenten finalmente. Y cuando lleguen a WrestleMania, si es que llegan hasta ahí, será un combate que tendrá historia, porque habrán trabajado durante tanto tiempo, y llegará un combate que se sentirá grande. Así que me parece que es una buena forma de avanzar con la historia y añadir algo a SmackDown, con ellos como campeones.
Ajá, yo también pienso lo mismo. Además, añade eso a SmackDown, una gran historia para WrestleMania, que no sea improvisada y que tenga muchísima importancia. Y además, yo creo que el único problema que vería aquí, para que no ganaran estos los campeonatos, es que viendo el último SmackDown, Luke Harper estaba como un poco hacia un lado, ¿verdad? Como si ya no se sintiera la mano derecha de Bray Wyatt. Y no me extrañaría tampoco demasiado que Luke Harper acabara traicionando en este combate. Y sería un poco sorpresa, porque ahora mismo es que realmente está apartado de todas las rivalidades y lo están haciendo muy bien en el trabajo de que Luke Harper se sienta desplazado.
Y me estoy así dando cuenta de que el plan de Randy sería haber entrado a la Wyatt Family para que crear algo de tensión entre Bray y Harper, y que Harper termine yéndose, y así cuando él se enfrente a Bray, estará Bray solo.
Sí, claro, no había caído yo en eso, muy bien. Pues un Orton destrozando la familia Wyatt desde dentro, o sea, es genial, o sea, yo creo que
ya
por ahí...
Ya dejó encerrado a Eric Rowan en alguna habitación por ahí, cuando hicieron el laberinto y demás.
Sí, sí, o sea, lo está haciendo perfecto Orton, está tramando el plan. Yo creo que si gana el título sería aún mejor destrozar la familia Wyatt por dentro. Así que yo creo que sí, que esta rivalidad la están construyendo perfecto y de cara a WrestleMania. ¿Te imaginas que ahora sí que llegan como campeones y demás? Y nos quedamos súper locos. Pero yo creo que están trabajando muy bien, ¿no?
Combate por el título intercontinental. Un ladder match entre The Miz y Dolph Ziggler.
Si bien este año, 2016... no ha sido un gran año para luchadores de top, luchadores que considerábamos que este debería ser su año. Sin embargo, para The Miz y Dolph Ziggler, creo que ha sido el mejor año de sus carreras. De hecho, The Miz estaría ahí con AJ Styles como el luchador del año.
De Miz lo veo, de Ziggler no lo veo.
¿No? ¿Por qué piensas que Ziggler no ha tenido un gran año?
Porque si bien ha estado en el luchando por el título en SummerSlam y luego ha sido campeón intercontinental y tuvo esa gran promo, bueno, que tuvo sus cosas, pero la rivalidad con Miz y que gana el título cuando pone su carrera en juego y demás, pero el resto del año ha sido el Ziggler perdedor de siempre, ¿no? Y luego perdió el título otra vez y como que se cayó todo el plan que habían hecho con él. Si gana el título hoy, tal vez pueda pensármelo un poco más, pero igual me parece que Ziggler sigue estando en esa posición de que puede recibir el push, tal vez sube un poco, pero luego vuelve a estar en la posición en la que siempre estaba.
Pero yo creo que eso es porque nos hemos creado ya un pensamiento de que Ziggler algún día va a ser main eventer, y yo creo que no, que nunca la va a ser. O sea, yo creo que Ziggler empezó el año, sí, el mismo Ziggler perdedor de siempre, con el multiladder de WrestleMania, que ganó Ryder y demás. Luego esta rivalidad con Baron Corbin, que no llevó a ningún lado. Ya no te acordabas, ¿eh?
No, justamente estaba pensando acerca de, recuerdo, ahora que estaba hablando de Ziggler no me acordaba, pero cuando estaba pensando en, para fin de año, no hacer algunas premiaciones de lo mejor y lo peor, cuando pensaba en peor rivalidad, seguramente alguien sacaría alguna por ahí, pero yo estaba seguro de que era Ziggler contra Baron Corbin, porque era horrible, y creo que les hizo mal a ambos.
Sí, sí, fatal. De hecho, entonces cuando Ziggler fue a SummerSlam por el título de Ambrose, todos decíamos... ¿Pero qué? Sí, vamos a ver de dónde ha salido Dolph Ziggler, pensémoslo así. Y ahora, yo creo que justo desde ese momento, donde ya se construyó un Ziggler muy serio, que yo creo que nos lo pudimos creer como aspirante al título, todo lo que ha venido después ha sido para él oro. O sea, esas promos increíbles, esa rivalidad con todo el Spirit Squad, con el propio The Miz, con... O sea, me ha encantado todo lo que ha hecho Ziggler a partir del feudo de Baron Corbin. Ha sido casi un botón de reset para él. Y este combate, no sé qué podría aportar tanto a este año, quiero decir. Cuando acabaron con este pedazo de combate en No Mercy, nada podíamos achacar a la rivalidad. Acabó con un combate casi perfecto, una rivalidad genial y demás. Pero cuando ganó The Miz el título de nuevo para Survivor Series fue como, espérate, ¿y ahora esto para qué? Y este ladder match sí que va a ser un combatazo, obviamente. Son los dos luchadores que tienen más química en todo el ring de SmackDown y seguramente entre los dos. de todo la WWE. Y un ladder match es genial para ambos luchadores que han disputado muchos combates con esta estipulación de escaleras. Pero no sé qué más le podría aportar a rivalidad, y lo único que pienso es que a Dolph Ziggler ganando el título es lo que más ayudaría, porque The Miz tiene un ascenso ya que, madre mía, es que se le queda incluso pequeño el título intercontinental, y en cambio a Dolph Ziggler le complementaría mucho mejor y además le aportaría llegar al nivel de The Miz, ¿no? Porque yo por lo menos le veo un poco por debajo. Así que este combate, si en historia ahora pienso que ha sobrado un poco, puede venirle muy bien a Dolph Ziggler. Aunque no tengo claro que gane, yo apostaría por Dolph Ziggler.
Sí, aquí habría que ver a quién deciden dejar como campeón intercontinental. Estoy viendo que el favorito, según las apuestas, sigue siendo The Miz. Pero habrá que ver, porque yo sí veo ese argumento tuyo de que darle el título a Ziggler sería como para tener a Miz cerca de posiciones más altas por el título mundial, digamos. Que claro, habría que esperar porque AJ es el campeón y no sería heel contra heel. Pero sí lo veo. Pero igual, no descarto que Miz retenga. Así que a partir de lo que hagan esta noche con el ganador de este combate, podremos ver hacia dónde se dirigen.
Sí, claro. Yo ahora es que veo tan buena y veo ahí un filón enorme, una rivalidad con The Miz y Daniel Bryan. O sea, ¿has visto Talking Smack de esta semana?
No, pero sé lo que están haciendo Bryan y Miz. El tema es que no puede apuntar a un combate.
Claro, ese es el problema. Pero es que The Miz esta semana se ha pasado 20 pueblos con Daniel Bryan, porque él ha sido el conductor de Talking Smack esta semana. Y ha sido alucinante. Daniel Bryan sigue sin hacer lo que él debería, no sé qué, es un mal manager. Pero ahí pueden sacar muchísimo con un Daniel Bryan trayendo a alguien de NXT, por ejemplo, para retar a The Miz, y ya le darías credibilidad a alguien de NXT y demás. O sea, no creo que The Miz pierda el título para ir contra AJ Styles, sino que va a perder el título para ir contra Daniel Bryan, para trabajar muchísimo esa rivalidad, y eso me gusta. Y aunque me entristece, es lo que más me entristece, creo que de todo el wrestling ahora mismo, que Daniel Bryan no pueda volver a luchar, creo que una rivalidad entre los dos, sin que Daniel Bryan luche, puede lucir increíble para WrestleMania. Y a The Miz lo pondrías de nuevo. Es que The Miz está en la mejor época que ha tenido nunca. O sea, mejor de cuando fue campeón en WrestleMania. Oh, y esta rivalidad...
Por mucho.
Sí, sí. Y ahora, claro que puede llegar como campeón a WrestleMania de la WWE y nadie lo juzgaría, pero creo que le vendría mejor la rivalidad con Bryan, porque será como un... Oh, mira, le están enfrentando a uno de los mejores luchadores que hemos tenido en la historia, una personalidad que se va a recordar como se recuerda ahora a Steve Austin, a Shawn Michaels... Pues a Daniel Bryan, se está enfrentando al mismísimo Daniel Bryan. Y eso me encantaría, para mí, se lo merece además.
Vamos con el main event de TLC, un TLC match. AJ Styles contra Dean Ambrose.
Aquí la verdad es que hay mucho que comentar para lo poco que se puede sacar. Llevan tres meses, con Dean Ambrose retando a AJ Styles por el título. Y sin conseguirlo. O sea, me parecería muy tonto que ahora fuera Dean Ambrose el momento en el que él gane, porque no tendría mucho sentido. Además, AJ Styles está trabajando genial. Y todo esto con James Ellsworth me da bastante que pensar, ¿no? O sea, James Ellsworth haciendo un tour heel. No sé, tengo muchas maneras de pensar cómo podría acabar
esto. No lo veo, no funcionarías. Lo han contratado para estar en lo que está, no creo que lo quieran tener ahí para cambiarle el personaje.
Claro, es que de payaso funciona muy bien, o sea, ha tenido un tirón impresionante. Y por eso, o sea, creo que otra victoria más para Dean Ambrose sería horrible, pero es que es imposible que gane el título. Es que no tiene nada de sentido y, claro, el factor Ellsworth es el que a mí antes se me pasa por la cabeza, aunque también sé que hay rumores como Undertaker por ahí, que eso lo veo casi imposible, o incluso Shane McMahon se ha rumoreado, pero...
Lo que yo puedo imaginarme es que AJ gana, y luego se apagan las luces, algo sale Taker a lanzar rayos y está el reto para Royal Rumble o algo por el estilo.
Eso sería alucinante. Pero es que yo creo que no se merece nadie más que AJ Styles ese título. Y entonces ahora esto con Undertaker, si a lo mejor es para que el enterrador gane el título y vaya a su último WrestleMania como campeón, creo que cabrearía bastante fans de AJ Styles. Yo soy casi igual de fan de AJ Styles que de Undertaker. Y sinceramente me molestaría un poco porque AJ Styles ha tenido un año tremendo. Desde el principio con el Wrestle Kingdom contra Nakamura, su llegada en el Rumble, rivalidad con Jericho, rivalidad con Reigns, todo. O sea, hasta este punto AJ Styles ha sido el mejor del año. Entonces yo creo que acabar el año conquistando el título y empezar el siguiente, o sea, reteniendo el título y acabar y empezar el siguiente ganando el enterrador, ¡buah! Eso sería alucinante. Pero no creo que vayan a poner a Taker retando el título para perder. O sea, lo dudo muchísimo. Pero lo que nos atañe al día de hoy, yo creo que victoria casi segura para AJ Styles.
Yo también creo que AJ retiene. Creo que no tendría sentido darle el título a Ambrose ahora. Sería reiniciar lo que se hizo con AJ. No, creo que hay más cosas que hacer con AJ como campeón todavía. Y estamos hablando ya, proyectándonos demasiado tal vez, pero podríamos pensar en eso de Taker tal vez, que aparece y reta y luego pierde porque alguien se mete con él y aquel que se mete con él es su oponente en WrestleMania, algo por el estilo, pero eso es ya más adelante. Lo que esta noche pienso que va a pasar es que ella retiene el título. El tema de ser TLC hace que, bueno, estoy pensando, TLC también tiene el título colgando arriba, ¿no? O sea, va a ser básicamente sí. Repetir el ladder match.
Sí, pero claro, tienen siempre la estipulación de la mesa por medio. Ah. O sea, que en un ladder match también se pueden utilizar mesas y sillas. Sí, no te lo prohíben. Pero claro,
imagino que si es así, el combate de escalera será el primero de la noche, así como lo separas un poco.
Sí, sí, es lo que tiene más sentido. O sea, además como opener ya tendría el público entregadísimo desde el minuto uno y separas totalmente de la estipulación más parecida. O sea, es la opción más lógica. Y luego, claro, que esté ahí colgado el título da muchísimo juego para que no quede tan mal Dean Ambrose como perdedor. Eso. Y que Jesse tenga muchas más maneras de ganar.
Ajá, sí. Así que ahí está TLC. Un evento que tiene sus cosas. Veremos si está a la altura en cuanto a los combates, en cuanto a las expectativas que tenemos de cada lucha, que pueden estar bien. Así que, por ese lado, es un show que habrá que ver. Y lo estaremos comentando esta noche, por supuesto, como siempre, en el podcast. Si quieren más previa de esto, hay Solo Wrestling Radio Show esta noche a las 10 de la noche en España. Toda la información en solowrestling.com. Y antes de avanzar, recordarles a los suscriptores de la web que aún está abierto el concurso de TLC en el foro, así que vayan ahí y participen ya, que como siempre está en juego la oportunidad de participar en un show, un programa del podcast, el que ustedes elijan al ganar. Hablemos de otra cosa antes también, recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos si quieren hablar sobre TLC, alguna opinión sobre los combates o sobre cualquier otra cosa. Estamos en Skype, en Arras de Lona, todo junto. Hablemos de algo interesante, y es que WWE está haciendo movimientos en el Reino Unido. Esto, a ver, para ponernos en contexto, lo primero es que se sabe que hay un proyecto nuevo de World of Sport, que es una empresa que tiene un nombre tradicional, durante años fue una empresa que funcionó en el Reino Unido y tuvo este sistema de rounds y fue bastante famosa. Para algunos luchadores es una influencia bastante importante en sus carreras. Y ahora ahí está la empresa de ITV, que es una compañía de televisión de gran alcance en el Reino Unido, que estaría detrás de un proyecto para revivir este World of Sport, y para eso estaría contactando a talentos que trabajan ahí en el Reino Unido, querer armar algún proyecto interesante. Y esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque WWE tiene presencia en el Reino Unido, pero en Sky Sports tiene una audiencia limitada, así que si aparece esta nueva empresa bajo el grupo ITV, tendría un alcance mucho mayor que WWE, así que después de muchísimo tiempo, habría un mercado en el que WWE no es la primera empresa en televisión. Sería la primera empresa todavía, tal vez, en eventos en vivo, si es que se presenta ahí, y en arenas. Pero en cuanto a televisión, habría otra empresa que tendría más alcance que ellos, lo cual sería muy interesante. Pero esto, por supuesto, ha despertado un poco la preocupación, o más que preocupación, tal vez, WWE quiere prevenir que esto sea, que esto afecte su negocio a largo plazo en el Reino Unido. Y lo que está haciendo es contactar a talentos de ahí para ofrecerles acuerdos o contratos, no contratos de desarrollo o contratos para que sean parte de la empresa directamente, pero contratos en los que les dicen, vamos a darles cierta cantidad de dinero, etcétera, vamos a darles algunos beneficios, tal vez estarán ahí para algún show que querramos armar en Reino Unido o algún proyecto más adelante. Pero la idea principal es que quieren darles este contrato para tenerlos ligados a ellos y prohibirles trabajar en programas de televisión, hay pay-per-views, y eso haría que la gente de ITV, si saca este nuevo proyecto de World of Sport, no podría acceder a todo el talento que está disponible en el Reino Unido, sino a cierta parte, y tal vez los tipos que tienen más proyección, WWE se estaría asegurando de tenerlos, para que así cuando salga este nuevo producto, si es que sale, no sea uno tan fuerte que podría comerles mercado.
Es que aquí hay muchísimas cosas que podemos comentar, ¿no? Por lo más importante y por lo que podríamos empezar sería por el roster, ¿no? Por lo de qué luchadores contrataría, a quiénes no, para tener ligados. O sea, según se dice, World of Sport Wrestling y su programa tendría luchadores para solo su programa. Es decir, ya no podría contratar a Drew Galloway, a Gredo o a Mandrius, por ejemplo, que están en TNA. No podrían llevarse a Jack Gallagher o a Noam Dar, que están en WWE. O no podrían llevarse a Will Ospreay porque también está en Ring of Honor TV o a Marty Skrull. Entonces, ya quedan muy pocos luchadores super top que solo queden por Inglaterra. Quiero decir, Zack Sabre Jr., quizás Mark Haskins no porque se ha retirado ahora. Los luchadores de What Culture, quizás un poco,
La
pero
gente de
tampoco.
Res Pro, tal vez, la gente. Bueno, pero ellos están en IPPRU, ¿no? O sea, no sé si eso tendrá alguna limitación, pero la gente de Res Pro, la gente de Progress, podría salir de ahí algo.
Sí, pero ya no son luchadores tan top como para quitar audiencia a WWE. No creo que los London Riots, que Dave Mastiff o que Ligero le quiten audiencia a Roman Reigns, a John Cena, a Randy Orton. Entonces, tampoco
No,
creo que
pero
sean tan.
imagínate que de pronto. Estás hablando de un programa de televisión, ¿no? Digamos, WWE tiene cierta presencia en el Reino Unido. Digamos, en un país cualquiera, ¿no? Pongamos el ejemplo. Hay un producto que viene de Estados Unidos, que es WWE, que tiene cierta presencia, y se sabe que existe, ¿no? Es parte de. O sea, hay fans del producto, pero no es que todo el país sea fan, o sea, no es una presencia tan grande. De pronto sale un nuevo producto, que es nacional, con talentos que no son tan famosos. Pero por tener tanto alcance, a lo mejor la gente se lo encuentra en televisión y tiene interés en verlo. Y por verlos en televisión, a lo mejor empieza a conocerlos más y se vuelven un poco famosos y tienen algo de. Generan algo de audiencia y la gente empieza a sintonizar el programa. Por ser un producto nacional tendría algo de ventaja, tal vez, y por el alcance del programa de televisión podría tener ventaja sobre WWE. Que claro, WWE tiene ya una presencia y una posición en el mercado, pero por esto de tener una nueva alternativa. Y que es nacional, y que es algo fresco, tal vez, podría surgir algo ahí que pueda afectar a WWE.
Pero ahí estamos, ya se darían las condiciones de que muy a largo plazo podría disputar la audiencia o gente que solo se tendría que decantar entre una u otra opción o quién sabe. Pero yo creo que ahora mismo no tendría que preocuparse por nada, porque se tiene que crear ya este sentimiento tanto nacionalista, patriota, de, bueno, voy a ver este wrestling solo y no voy a ver el de WWE, porque eso ya es muy raro. O sea, yo podría ver las dos perfectamente y si no veo lucha libre nacional. Es porque es muy difícil conseguir verla si no es en directo. Y eso es un problema. O sea, si ahora, por ejemplo, la WWE, la empresa que creo que es más líder en España de wrestling, si tuviera un programa en televisión, yo lo vería, pero no dejaría de lado seguir viendo WWE, ver TNA, ver Lucha Underground. Entonces, tampoco lo veo gran problema. Sea el roster que sea, tampoco me daría igual ahora que hicieran este programa con Pete Dunne que lo hicieran sin Pete Dunne, los de World of Sports Wrestling. O sea, creo que se está precipitando mucho WWE porque no le quitarían ni tanta cuota de mercado ni luchadores que no quisieran irse a WWE
¿No
porque
les
todos
gusta la
los
idea
grandes.
de no ser el primer programa, tal vez, en cuanto a audiencia de wrestling en un país, ¿no?
Pero eso lo sería, ¿eh? Imagínate cuánto tiene que impactar de primeras para que ya les gane audiencia en menos de un año. Es que lo veo imposible, lo veo muy difícil.
Lo
De
que pasa es
verdad.
que es tema del alcance, porque según he entendido en lo que se ha dicho, el nivel de lugares a los que llegaría. Esta cadena con su nuevo producto sería como el potencial de 10 veces más que lo que alcanza WWE.
Uf, vaya, ahí sí que hay un poco de problema. Eso sí que le molestaría mucho.
Claro, o sea, ahora el tema es
Porque
que lo sintonicen, pero que haya el alcance está ahí.
es que con el esfuerzo que pone siempre WWE, no sé por qué se mantiene con Sky Sports de televisión. Podría haberle preguntado al propio ITV y decirles, podríamos poner aquí Raw, SmackDown y acordar ciertos intercambios de luchadores o más programas en directo, que ya hacen muchos, ya hacen dos o tres tours al año. O sea, es sorprendente que con todo esto siga teniendo miedo en Inglaterra, que es posiblemente el segundo país con el que más se esfuerzan de todo el mundo. Pero igualmente sí que tendrían que tener un poco de ojo, pero no deberían de tener nada de miedo. Yo creo que si bien es, pues que tenga eso, ¿no? De que sea la segunda cadena más importante del país o la primera, no lo sé. Sigue siendo ellos la mayor empresa del mundo, que es, creo que pesa bastante más.
Sí, parece que se armarán algunas alianzas. Ya WWE se acercó a ResPro y a Progress cuando hizo el Cruiserweight Classic y en el tema de los tryouts y demás. Así que podríamos ver algo que surja por ese lado. Así que veremos cómo sigue la situación en Inglaterra en cuanto a la presencia de WWE. Hablemos de algo interesante, y es que anoche Brock Lesnar volvió para un house show en México y venció a Rusev en un par de minutos o menos. Y yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Y ha habido mucha crítica con respecto a lo que hicieron con Goldberg y Lesnar y la derrota de Lesnar ante Goldberg, que nadie más puede vencer a Lesnar. Y que Goldberg viene aquí retirado durante tanto tiempo y que es el único que puede hacerle frente a Lesnar y que no se va a quedar a largo plazo, pero quieren hacerlo ahora. Y todo gira alrededor del hecho de que no tienen otra persona ahora mismo dentro del roster que se vea como a un nivel como para hacer algo parecido, ¿no? Como para enfrentarse a Lesnar de igual a igual. Y buqueos como este, de Lesnar viniendo y matando a alguien como Rusev, que fuera de Lesnar, o sea, quitando a Lesnar del roster, es un tipo que venden como muy dominante y que está por encima de varios y que puede luchar incluso con los main eventers sin problemas. Pero viene Lesnar y lo mata sin ningún tipo de resistencia casi. Es algo que afecta a todo el roster. O sea, yo entiendo que quieren poner over a Lesnar y que están en camino a esta revancha y a esta recuperación de esa derrota contra Goldberg para que vaya a tener ese otro combate con él. Pero Rusev no tendría que ser sacrificado así, o sea, tendría que cuidarlo más, porque eso a largo plazo afecta la imagen de las estrellas que se quedan regularmente a luchar en el show.
No ayuda en nada esto que están haciendo con Brock Lesnar y Goldberg como Son Goku y Vegeta, los dos mejores que solo entre ellos se pueden dominar porque llega cualquier otro y ¡pam! Destrozado. O sea, Goldberg me parece genial que haya ganado a Lesnar. Y yo soy de los que ha defendido este squash, porque yo tengo una opinión muy parecida a la que dijo Jericho hace no mucho. Pero, por ejemplo, ahora que Rusev, como tú has dicho, que es una posición dominante la que tiene, su luchador que se ha cargado a Roman Reigns, que estuvo un año invicto, no sé qué, que John Cena básicamente es su gran kriptonita, pero todos los demás puede vencerlos sin ninguna duda. Rusev, que se lo cargue en 5 minutos, es horrible para él, porque vale, puede funcionar esto con Lesnar de recuperar su imagen de sí, oh, se ha cargado en 5 minutos a Rusev. ¿Pero dónde deja eso a Rusev? Muy mal. Si ya es un luchador que últimamente ha estado sufriendo mucho en cuanto a buqueo, ahora esto le afecta más aún. Y si hubiera sido otro igual me molestaría tanto, pero con Rusev me molesta especialmente.
No, sí, porque, sí, sí. Porque yo también, al igual que tú, defiendo el resultado de Goldberg contra Lesnar. Yo, desde que sucedió, he dicho que me gustó y que entiendo por qué lo han hecho y que es una buena decisión. Pero el tema no está en eso, el tema está en cómo manejan al resto del roster, ¿no? Y si va a matar Lesnar a alguien en camino a esa revancha, que mate, no sé, a Mark Henry o a alguien que no tiene nada importante, sí. A Titus O'Neil, pero no a Rusev. O sea, más bien deberían guardar a Rusev, vendiéndolo como lo venden durante todas las semanas del tipo destructor que está ahí, para que si algún día se enfrentan Rusev y Lesnar, sea un combate que se sienta, oh, el choque de dos bestias y algo por el estilo.
Sí.
No que Rusev venga y sea un jobber más.
Es que estás diciendo lo mismo que iba a decir yo. Es que me molesto muchísimo que hagan eso con Rusev, porque es el demoledor, es la bestia de tiempo completo. Fuera de Lesnar y fuera de Goldberg, Rusev es el tío más demoledor, más que Roman Reigns incluso, por la bestia. Es la bestia que hay en el roster. Que se cargue a cualquier otro, que se cargue, aunque sea el campeón de los Estados Unidos. O sea, bueno, no, que ahora es Roman Reigns. Pero que se cargue a, no sé, me da igual, a Jericho incluso. Con Jericho lo entendería, pero con Rusev, que es un dream match casi ver a estos dos, me parece horrible el trato que le han dado. O sea, que llegue a Titus O'Neil y lo cargue y se lo cargue en 15 segundos a Primo y a Épico y que les gane en 12 segundos a los dos a la vez. Pero es que ahora con Rusev me sienta fatal por eso, porque ahora ¿dónde has dejado a Rusev? Ya no queda tan bestia como era antes. Ya no creas el futuro de si Rusev se enfrentara a Lesnar, ¿qué pasaría? Pues hemos visto que en 5 minutos le para a Lesnar los pies. O sea, ¿y ahora quién puede parar los pies a Lesnar? ¿Solo Goldberg? ¿De aquí a un año vamos a tener siempre a Goldberg contra Lesnar? Porque ya no nos podemos creer a nadie más. Y si no, ya serán combates repetidos. Porque John Cena, vale, ya lo hemos visto. Roman Reigns, vale, ya lo hemos visto. Seth Rollins, vale, ya lo hemos visto. ¿Quién te queda? fuera ahora mismo de todos estos. Te quedaba, por ejemplo, Rusev, pero yo ya no me lo creo.
Queda Kevin Owens, tal vez, puede ser, Samoa Joe, ¿no? Ajá.
Pero es que es horrible, porque Rusev yo creo que es el que más expectación me creaba a mí, porque es una bestia de las que crean y dices, vale, no es un Vladimir Kozlov más, no es un Gran Khali, es un tipo que de verdad ha cuajado, que le veo con un futuro como main eventer sólido, y con Lesnar, por ejemplo, saldría muy bien un combate. Hemos visto que con Roman Reigns han salido muy buenos combates, pero que se lo ha cargado en 2 minutos. 2 minutos, señores, Roman Reigns, un tipo que dejó sin respiración a John Cena. Claro, es que si ya te cargas a Rusev, te quedan muy pocos para tener credibilidad. Porque si Rusev ya, en un combate contra Kevin Owens, por ejemplo, pues igual gana Kevin Owens, pero le cuesta sus 20 minutos. ¿Eso querrá que a lo mejor Lesnar gana en 8 a Kevin Owens y no en 3? No sé, no me ha gustado nada esa decisión.
Como dice André Peque en el chat, es no solo la bestia, sino Rusev la bestia del amor, así que deberían darle un mejor trato. Hablemos de, bueno, antes de pasar a lo siguiente, la encuesta en arroba ARDL podcast en Twitter sigue ganando la escalera como el objeto más mortífero que podrías llevar a una pelea con algún rival o alguna persona que odias. Está por detrás la silla, la escalera tiene 55%, la silla 28% y la mesa al final con 17%. Nadie quiere romper una mesa, pero ahí está.
¿Qué sería peor, la mesa o el palo de Kendo que ya es como pegar con la mano?
Esta semana debutó el 205 Live. Es los martes, luego de SmackDown. Hay varias cosas que comentar. Es la primera edición, por supuesto. Pero ya tenemos ideas de lo que podría mejorarse para próximas ediciones, o lo que tendría que cambiar en el show, o lo que esperamos ver del show. A ver, yo empiezo diciendo que, en primer lugar, me parece una mala decisión la posición del show, la posición que le han dado en cuanto a cuándo se transmite y cómo se graba o no se graba, sino que se transmite directamente. Y que después de SmackDown te pongan el show para que la gente esté aburrida ya de haber visto dos horas. Y no es como que le estás ofreciendo un show que tiene estrellas que quieren ver, o sea, que se quedarían a ver, sino que ya durante el SmackDown vieron a AJ Styles, vieron a Dean Ambrose, vieron a Randy Orton, vieron a Bray Wyatt, vieron a The Miz, a Dolph Ziggler. O sea, vieron a todas las personas por las que pagaron para ver. Y ahora le pones algo luego, que si bien puede haber buen wrestling y tal vez alguno de ellos en el público es súper fan de qué sé yo, de Noam Dar, ¿no? Y se queda a ver el show. No todos van a quedarse a ver el show. O sea, ya han visto a la gente que querían ver. Y luego de eso dicen, bueno, me quedo una hora más o me voy temprano a casa, ¿no? Y no es que me voy a perder nada, porque luego esto lo puedo ver en la network y si es que tengo la... O sea, igual, el tema es que se vio mal el show, porque luego de SmackDown la gente se iba, no respondían mucho. Y además, por ser en vivo, esto no se puede maquillar de ninguna manera. ¿No sería más conveniente, ahora que ya no existe Superstars, porque ya no lo pueden grabar, porque sería demasiado para ofrecerle al público en vivo, no podrían hacer esto del 205 Live, entre comillas, antes de SmackDown, grabarlo y pasarlo luego en la network? O sea, ¿por qué tiene que ser en vivo necesariamente, no? Es porque quieren decir que es live para añadirle algo de importante o de especial al show, pero me parece que no es necesario. Podrían grabarlo y pasarlo luego, y no solo eso, no solo harían que el público no estuviera muerto, sino también podrían corregir algunos errores, algún botch, hacer que no haya promos como la de Drew Gulak, ¿no?
La gran promo de esta semana. Es que, hablando más rápido, lo que más me la suda de todo 205 Live es la parte del live. O sea, a mí NXT no me molesta que sea grabado, SmackDown no me molestaba antes que fuera grabado, no me importa que Lucha Underground se haga grabado, que TNA se haga grabado, todo lo vemos grabado. ¿Qué más nos da que esto sea en directo? Y más si disponemos luego del network para verlo, igual podemos saltarnos los combates que no queremos. Además, ya tienes la boca tan llena de buenos combates y buenos luchadores de antes de SmackDown, porque ya lo has comentado, estaban AJ Styles, está Bray Wyatt, está John Cena, está The Miz. ¿Qué más te da luego ver a los Bollywood Boys contra Tony Nese y Drew Gulak, si además dos de ellos ya salen en Raw el programa de antes? Porque yo creo que en Raw van a seguir la división crucero. Esto va a ser solo un añadido, más bien. O sea, creo que sea independiente resta, porque a la gente se lo están vendiendo, sobre todo los que van a ver SmackDown, ¿no? Quiero decir, dicen, mira, tú has pagado $80 para ver este show de Raw y vas a tener 3 horas de Raw. Y tú has pagado 80 de SmackDown por tener 2 horas de SmackDown, pero además te vamos a regalar el 205 Live, que es básicamente lo mismo, de 3 horas. Pero a la gente de ese combate ya le da igual porque ya no es SmackDown, son combates más de Raw y de SmackDown que del de Cruiserweight Classic, ¿eh? No enamoran, no enganchan. Entonces, yo creo que da un poco igual esto y lo podrían hacer totalmente aparte en el Full Sail con un público al que le gusta más y reconoce a estos luchadores que vienen de fuera, como son Jack Gallagher o como el Rich One, por ejemplo, que un público que sobre todo serán niños que querrán aún quedarse para ver este programa y demás, gente que no tenga nada que hacer importante al día siguiente y pueda quedarse por la noche a verlo. Entonces, creo que tú lo has dicho, lo peor que han hecho con esto es ponerlo en directo y después de SmackDown, porque ya te sobrecargas de wrestling, que muchas veces el público acaba afectando y creo que el ambiente no es el mejor. Además, yo creo que podrían tener lunes Raw, martes SmackDown, miércoles NXT, jueves 205 Live. O sea, perfecto, un día de la semana cada programa de wrestling. Y ahora tienes un programa, 2 seguidos, otro al día siguiente y luego tienes 5, es decir, sin contar los pay-per-views más bien. Tienes 4 programas sin 4 días sin programa. Entonces no lo han distribuido bien por esa parte.
Sí, lo que hicieron este martes fue que ni AJ ni Ambrose lucharon durante el show. O sea, estuvieron ahí haciendo promos o algo, pero no tuvieron un combate. Y me parece que los pusieron en un dark match luego del 205 Live, como para decirles, quédense a ver esto, que AJ va a luchar luego, AJ y Ambrose. Pero no funcionó, la gente estaba saliendo igual de la arena, y así que no. Por lo que, bueno, quiero ver hasta cuánto tiempo más pasa para que decidan cambiar algo, porque esto va a salir muy mal si siguen haciéndolo así. Pero veremos si es que deciden cambiarlo pronto o no. Otra cosa del 205 Live. Estamos hablando de la división Cruiserweight, y es un problema porque lo venimos diciendo ya un buen tiempo desde que sacaron la nueva división luego del Cruiserweight Classic. Lo que tenía de especial la división en otros tiempos es que no son tipos que tienen un cierto peso, sino que tenían un cierto estilo. Y ahora, si vemos el resto del show, vemos básicamente a todo el mundo haciendo el mismo estilo, ¿no? Saltos hacia afuera, vuelos de la tercera cuerda y demás cosas. Así que la división Cruiserweight no tiene realmente nada especial, más allá de los talentos que puedan haber ahí. Gente que son especiales en sí, como T.J. Perkins o Akira Tozawa o Gran Metalik. O sea, el hecho de tenerlos a ellos ahí es algo que sí llama la atención, pero por el estilo, no es que de una vez te atrape la vista, ¿no? Es algo que ha cambiado en cuanto al tiempo, a la era que vivimos ahora mismo en el wrestling. Y si hablamos de eso, por mucho que yo aprecie el trabajo de los Bollywood Boys y demás, ¿crees que tener un programa de los Cruiserweight sea para ver a los Bollywood Boys? O sea, tienes a Akira Tozawa y tienes a Gran Metalik. Y sí, es la primera semana y vamos a verlos a ellos seguramente más adelante. Pero tanto talento Cruiserweight que hay en el mundo, creo que si vas a hacer un programa solo de los Cruiserweight, tendrías que aprovechar el talento que tienes.
Y más si repites luchadores que has visto ya en el propio Raw o en NXT esta semana. ¿Quién ha sido quien ha creado muchísima más tendencia a este show? Pues ha sido Jack Gallagher, el que tiene un estilo súper diferente. Un tipo carismático que, vale, que Rich Swann a lo mejor pega unas volteretas y un standing mulsa, un standing 450 plus. Que dices, guau, es alucinante eso. Pero es que cuando ves a Jack Gallagher, dices, este tío es una máquina. O sea, no he visto nada ni siquiera parecido en ninguno de los otros programas. En 205 Live me estáis ofreciendo algo diferente. Pero si estamos teniendo otra vez a Tony Nese y a Drew Gulak, que los hemos visto en Raw, a Rich Swann, que lo hemos estado viendo en NXT, a Brian Kendrick, que también lo hemos visto en Raw, pues como que no crea tantísima fanbase, ¿vale? Y además, que son combates que los podríamos ver también en Raw, porque si Tony Nese, a mí me encanta, es un luchador espléndido, le veo igual en Raw que en 205 Live, que es donde se tendría que lucir muchísimo más. O sea, el talento que han seleccionado tampoco lo están aprovechando bien, quiero decir. No ha debutado ni Lince Dorado ni Gran Metalik, que son posiblemente los dos mejores que están ahora en cuanto a High Flying de todo el programa.
Porque además estuvo por ahí en un Raw, me parece, un 3 contra 3 o algo por el estilo.
Pero una vez y ya está, y se han olvidado de él. Y es que además se han dejado fuera a Sami Zayn, a Neville, a Kalisto, a Sin Cara, que son tremendos luchadores. O sea, Neville,
Yo dejaría fuera a Sami porque me parece que en tamaño parece más grande. O sea, no es que lo sea, no es que pese más, pero solo porque es más alto, parece más grande que los demás. Así como Sin Cara parece más grande que todos los demás. Pero no hay ninguna justificación para que ni Neville ni Kalisto no estén en la división Cruiserweight. Kalisto tal vez porque está en SmackDown y quieren mantener la división como parte de Raw y eso. Pero Neville, ¿por qué Neville no está ahí y es la estrella del show?
Es que, ¿dónde está Neville? Porque si en Raw tuviera una rivalidad, lo entendería, ok. Pero es que, si en Raw no aparece, solo aparece en House Shows, y no lo tienes ahí, imagínate un Neville contra Tozawa. Es que, madre mía, pagaría muchísimo por ver un combate así en las indies. Y aquí en Raw, o en 205 Live, lo podríamos ver, pero no. Deciden no hacerlo, repetir combates, repetir luchadores, te dan el mismo producto dos veces. Si ya nos cansaba en Raw, ¿para qué vamos a tener una hora de lo mismo? O sea, es que lo único que yo salvaría de este programa, esta semana, ha sido los comentarios de Austin Aries, que es genial, o sea, y es una lección increíble. No sé si una vez se recupere del ojo va a seguir ahí.
Sí, sí, sí.
Y lo otro que... Sí, pues genial.
Él dijo que cuando se recupere, cuando empezó el programa y lo presentaron como el comentarista que estará invitado ahí, dijo que cuando pueda luchar va a ir por el título Cruiserweight.
¡Oh! Pues no me enteré.
Y te digo algo, si yo estuviese a cargo de este show... Yo te pongo un feud por el título entre Neville y Austin Aries y te garantizo que la división pasa a ser de lo más importante del show.
Sería lo más importante igual, ¿eh? O sea, solo por la calidad de los dos, ya es alucinante. Como esa época donde la X-Division se recuperó gracias a Austin Aries, pues ahora podrían hacer lo mismo con el Cruiserweight. O sea, y esa elección es genial. Y la otra es que Gallagher, que es el tío súper diferente, lo hayan puesto en el show. Porque es diferente a todo lo que hemos visto. Y cuando salga Tozawa, pues también será diferente, porque sus gritos ya nos dejan flipados, ¿no? Y Neville también es súper diferente, porque es un tipo que se le ve tan fuerte. O sea, yo creo que es el que está más en forma con, quizás, no sé, Fandango, Zack Ryder, son los tipos que cuando les ves dices, hostia, están muy en forma.
Zack Ryder, sobre
y
todo,
además,
sí.
Ryder está muy en forma, siempre me ha sorprendido mucho. Y, por ejemplo, Neville es el tipo que es capaz de hacer unas volteretas y unos saltos con la fuerza que tiene y luciría muchísimo en este programa. Pero no, deciden poner otra vez a Kendrick o a Rich One, que ya le tenemos en otros programas, y por eso se me hace un poco aburrido este show. Creo que le podrían dar otro aspecto, otra manera, o que dejen en Raw de dejar los mismos luchadores y los pasen todos a 205 Live.
Veremos cómo sigue esto. Tenemos fe en la división porque con lo que nos ofrecieron en el Cruiserweight Classic, creo que si sacan algo de esa magia y la ponen en el 205 Live de alguna manera... Que también hay que decir que el Cruiserweight Classic era grabado y que hay botches y todo en el show, pero como era grabado, no los vimos. Y salió bien, salió todo genial en ese show. Y si sacan algo de eso, te ponen un combatazo una semana en el 205 Live y dices, este show es genial porque tiene combates así que no vemos en otros programas. Podríamos empezar a pensar que hay algo ahí, pero he visto muy WWE el show, que claro, es parte de la empresa, pero esperaba algo distinto. Espero que más adelante saquen provecho de lo talentoso que es, por ejemplo, Cedric Alexander, y que saquen algo con Gran Metalik y con Akira Tozawa. Hay tiempo, o sea, ha empezado recién el show. Tiene potencial, no lo vemos todavía. Hay que tomar decisiones con el tema de la posición en cuándo se transmite y cómo se lleva esto de que SmackDown se transmite antes o después y demás. Pero sí, yo aún tengo fe en el show. Quiero que Austin Aries se recupere y sea la cara de la división y que todo se construya alrededor de él. Tal vez así podría funcionar mejor. Pero veremos. Yo no me rindo aún con la división Cruiserweight. Espero que se tomen decisiones y que todo funcione mejor.
Yo, si no me rindo, es porque me va a tocar a mí también comentarlo contigo en Florida Vice los viernes. Pero la verdad es que con el poco tiempo que tengo, ahora mismo no han sabido venderme el programa Cruiserweight como uno imperdible para la semana. Pero bueno, habrá que poner fe, sobre todo en las características de los luchadores que hay, que... Son muy variopintos y creo que pueden seleccionar grandes combates, grandes rivalidades. También tengo fe y esperanza en pues, Austin Aries, en Jack Gallagher, en Gran Metalik. Ojalá en un futuro también Johnny Gargano, por ejemplo, al cual amo. Me encantaría verle en ese programa. Así que si de momento no me convence, les doy margen para mejorar porque sí, acaban de comenzar y seguro que hay muchas cosas que de una semana para otra ya vemos mejoras.
Hay un tema que quiero que conversemos aquí. Es lucha underground esta semana. Y es porque yo no puedo ser el único que no, al que no le gustó ver a un tipo pegándole a mujeres y ahorcándolas y pateándolas en la cara mientras el público aplaudía. Cuéntame, Carlos, ¿cómo te pareció el show?
Es un show muy diferente a lo que tenemos acostumbrados al wrestling externo, a lucha underground. Tengo mucho escrito sobre el show porque hay tantos paréntesis y tantas cosas que están tan, tan subjetivas y que por un lado me gusta y por otro no. Es tan contradictorio todo. O sea, me encanta lo primero de todo, el hecho de poner a estas tres luchadoras. O sea, yo conocía solo a Keiji Ohjo, es decir, Doku, y a Yoshirai, que es Hito Kiri. Me lo he apuntado porque si no se me iba a olvidar. Sigo sin acordarme de los nombres muchas veces de los Authors of Pain, imagínate. Oh. Como para acordarme de estos nombres. Y la verdad es que, además de la otra chica, Yurei, creo que son muy, muy buenas luchadoras. Y es genial que las metan aquí, donde también hay otras luchadoras como Ibelis, como Mariposa o como Sexy Star, con las que pueden dar buenos combates. Luchadores contra tipos como, yo qué sé, King Cuerno o Puma, con los que también lucirán muy bien. Pero yo, aquí en este combate, he visto algo muy obvio. Y es que solo Yoshirai, es decir, Hito Kiri, ha sido lo que ha lucido muy bien con Pentagón. Porque la primera ronda ha sido contra Doku, Keiji Hojo, y cada patada, cada golpe que le daba Pentagón a Doku, es que yo, ¿cómo saltaba Doku? O sea, yo pensaba que le mataba y me sentaba fatal. O sea, y cuando veías la cara del público sufriendo de verdad, y yo digo, es que le va a matar. Es que
no, pero cada golpe... yo estaba pensando, a ver, está el tema de que, claro, es lucha underground y la gente que ve el show ya está acostumbrada a ver esto de hombres contra mujeres y demás, que ya se han visto varios ejemplos. Pero imagínate que alguien sintoniza el show, ¿no? Y no ve lucha underground siempre. Y se encuentra no solo con un tipo pegándole a una mujer, que es mucho más pequeña que él, y que tú solo con verlos puedes saber que la chica no tiene oportunidad de pelear contra él. Si esta fuera una pelea de verdad, no tiene chance y alguien tendría que intervenir aquí para parar la pelea o algo por el estilo. Y no solo el tipo le está pegando y la gente... O sea, una cosa sería que la gente dijera, bueno, ¿qué le pasa a este, no? Que se recupere la chica. Hay gente aplaudiendo esto, ¿no? Y es más, Pentagón es el super babyface durante todo el show.
Sí, la gente abuchea cuando gana y cuando aparece Black Lotus. Y eso es muy extraño, pero la verdad es que tú no piensas que es porque Pentagón quiera ir a matarlas. Es porque ellas han ido a por él. Se lo han buscado ellas. O sea, los que acaban de sintonizar, vale, fliparán un poco. Igual llaman a la policía, al protector del menor. Y dicen, mirad lo que están poniendo en televisión. Pero ya hay una advertencia de que no es un producto para todos los públicos y demás. O sea, tú y yo ya estamos acostumbrados a ver esto. Y si con Doku y con Yurei he flipado por cómo le trataba Pentagón, ha llegado Hito Kiri, que es Yoshirai, que es la Violence Wrestling de Stardom, la luchadora a la que he visto más combates de todas las luchadoras de Stardom. Y sienta genial verla, porque es una tipa que es la cero miedo del wrestling. Se atreve a todo. Se ha lanzado desde la puta oficina de Darío Cueto. O sea, es magnífico y se atreve a todo, a que la ahoguen, o sea, que sufres por ella de verdad. O sea, cuando está ahogando, cuando enfocan al público es flipante, dices, este Pentagón, qué asco debería tenerle, cómo le estoy odiando en este momento. Pero ellos lo aplauden, como, sí, ahógale más, mátale. Y yo, por favor, que es una mujer. Pero claro, se la ha buscado ella, o sea, Black Lotus y su tribu han ido a atacarle, o sea, y toda esta historia, pues tiene mucho sentido. O sea, a mí me ha gustado, sobre todo con la que más ha recibido, que es Yoshirai. Pero claro, no me gusta tanto que la reacción del público sean aplausos cuando están intentando construir un mega heel con Pentagón, que es Pentagón Dark. O sea, le han cambiado hasta el nombre para buchearle. O sea, pero no, es el mega babyface de Lucha Underground. Y ese es un problema, porque si yo bien estoy apoyando ahora a las luchadoras de Stardom, todos los demás no, y vaya, eso es un problema para Lucha Underground.
Y luego sale Dragón Azteca Jr., que se supone que es el babyface. Sale, rompe el brazo y la gente abuchea a Dragón Azteca Jr. Porque es su venganza, ¿no? Del brazo que le rompió alguna vez.
Es que es todo una figura con Pentagón muy extraña, ¿no? Que claro, es lo que yo digo, mucha contradicción. De que vale, a mí me encanta Pentagón, pero sé que es el heel, que le tienen que abuchear aquí, yo la abucharía, porque además sé que Pentagón ha estado maltratando a estos luchadores. Por mucho que me guste, es que lo que le hizo a Dragón, lo que le hizo a Black Lotus, lo que nos han contado en la historia, lo que nos han dejado de contar y nos contarán próximamente, tiene que ser un mega heel. Si fueran niños, la abucharían, pero como son unos putos hardcore los fans de lucha underground, pues claro, le aplauden y abuchan luego a Dragón Azteca cuando de verdad toma venganza el mega babyface. Y es muy contradictorio eso. Aunque ahora, seguramente en próximas ediciones de lucha, pues aplaudirán a las tres chicas japonesas y a Black Lotus, y además a Dragón Azteca, porque se olvidarán de Pentagón en estos próximos programas. Pero una vez vuelva, Pentagón, que será otra vez el mega heel de la historia de Lucha Underground, será el más aplaudido.
Podría estar equivocado, pero me parece que esta fue la primera y única aparición de las chicas de Stardom en Lucha Underground. Así que si es el caso, yo la verdad pienso, tienes a disponibilidad a tres de las mejores luchadoras del mundo, tal vez las tres mejores, en opinión de algunos, y no las pones en algún combate interesante para que, qué sé yo, hagan, luzcan ahí en Lucha Underground contra otro oponente, sino que las pones ahí para que Pentagón esté ahí pegándoles y pateándoles en la cara, y que luego les rompe el brazo a dos, y poco más. O sea, podrías haber utilizado mejor a las tres, si es que es la única aparición, que me parece que sí.
Sí, sí, es la única. O sea, si a Mayu la he visto menos veces, pero, o sea, me suena mucho menos que Kairi y que Yoshirai, son unas luchadoras tremendas. O sea, es que Yoshirai es que es una cosa que dices, vale, igual es porque tienen un roster con los que igual no pueden lucir tanto de luchadoras, es que sé. No veo a Keiji contra, no sé, Cobra Moon. O sea, no es un combate que me apetecería ver. Prefiero para eso ver Stardom. Pero a lo mejor sí que me apetece ver a Keiji contra Puma. O yo qué sé, a Yoshirai contra Killshot. O quién sabe. O a Mayu contra, me da igual, contra cualquier luchador masculino. Y es que pueden aprovecharlo. Y además la historia mola, ¿no? De estas tres ninjas. O sea, el gimme mola. Y la actitud que tienen las tres mola un montón. De incluso... Son sexys, pero no te fíes de ellas, porque son a lo mejor de la mafia japonesa, que ahora no me sale el nombre. La...
Yakuza.
Oh, ¿cómo se llama? La Yakuza, sí, gracias. Pues imagínate una historia con la Yakuza y estas, ¡guau! Sería alucinante. O sea, una pena que ya no les vayan a usar más, o yo les contrataría para una cuarta temporada.
Vamos a ir con un pequeño spoiler de... el Final Battle de The Ring of Honor, así que si no han visto el show, tal vez paren un momento o váyanse o algo por el estilo. Pero es un pequeño spoiler nada más, no tiene que ver con, bueno, un resultado de un combate y algo que se planea para más adelante, pero creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Apareció Broken Matt Hardy luego del combate entre los Young Bucks y los Briscoes en la pantalla para hablar con los Bucks. Les mandó un mensaje diciendo que, bueno... él y Brother Nero van a ir a borrar a toda la división de parejas y su reinado y demás, y la gente coreaba Delete ahí en el Hammerstein Ballroom. Fue lo más over del show, me parece, con lo genial que es Matt ahora, y la gente muy emocionada, además por el shock de ver a Matt Hardy asociado ahora con Ring of Honor. Y al respecto, Carlos, primero, ¿qué te pareció haber visto esto y cómo recibiste la noticia?
Buah, fue es que mi sensación... Estaba temblando, no me creía lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, creo que el Briscoes contra Young Bucks fue el combate que menos ganas tenía y para mí fue el mejor combate de todo Final Battle. O sea, fue tremendo combate. Y ese final, yo dije, ahora será War Machine o será The Addiction, yo qué sé. Aparece Broken Matt Hardy. Yo no sé cómo reaccionar ante eso. Digo, ¿qué? O sea, no le encontraba sentido. Digo, no hay ninguna posibilidad de que se hayan ido a TNA. No entendía nada. Y cuando hace ya la promo como personaje Broken diciendo Books of Youth, digo, no puede ser. No puede ser. Lo primero que se me pasa por la cabeza es, sí, tendremos el especial de los Hardys con los Young Bucks, y sea, eso es lo que espero, y me flipa. Y lo segundo, cuando dice, vamos a tener la batalla por saber cuál de los dos es la mejor pareja de la historia, la más influente. Ahí yo ya, llorando de emoción, diciendo, oh, es mi sueño, que aparezcan de Revival y me puedo morir en este mismo momento. O sea, es increíble. Creo que no hay parejas más influyentes en la historia que estos dos, y solo con la imaginación de Matt Hardy y el cerebro creativo que tienen los Young Bucks pueden dar la mejor historia por parejas de la puta historia.
Entremos en detalle sobre lo que implica esta aparición de Matt Hardy en Ring of Honor. Hay gente hablando, ¿no?, de que cómo habrán hecho ahora un cambio de contrato de los Hardys con TNA que les permite trabajar con Ring of Honor, y hay una alianza tal vez ahora, y los Briscoes y los Young Bucks van a aparecer en el Final Deletion que habrá, o ese programa que habrá en la casa de Matt de Impact. A ver, vamos por partes con esto. Primero, el tema de los Hardys y su contrato es que el contrato les permite participar en house shows. O sea, ellos mismos manejan todo el tema de house shows y boqueos independientes y demás. Así que en teoría no tienen impedido trabajar en otros lugares, siempre y cuando no sea ni en pay-per-view ni en televisión. Lo cual ya te limita, y me parece que se ha dicho ya, que este combate entre los Young Bucks y los Hardys en Ring of Honor sería para el House Show de Ring of Honor el día anterior a WrestleMania, en abril, mismo día que se hace el takeover de WrestleMania, de ese fin de semana, y lo hacen en ese show porque es el show en el que necesitan algo que sea grande como para que la gente vaya a su show y no se quede viendo NXT. Y esto es obviamente lo más grande que pueden hacer y seguramente funcionará. Así que, pero por ese lado es curioso pensar que han hecho todo este ángulo tan grande y que es lo más over que salió de Final Battle de la noche o el viernes y que sea para un house show, ¿no? Que claro, es por el tema de los contratos y porque hay limitaciones, pero al menos espero que si lo hacen y que sea así, pueda verse luego en Video On Demand, que no sé si a eso hay restricciones en TNA, espero que no, y que pueda verse luego al menos el combate. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la posible llegada de los Young Bucks o la participación de ellos en el programa de TNA, es algo que hasta el momento no está cerrado, pero no se descarta del todo porque es probable que Ring of Honor, en respuesta a esta llegada de los Hardys, que es lo que les digo, necesitan ese combate grande para esa fecha en el House Show, es probable que en intercambio decidan darles el permiso a los Young Bucks para que salgan en un programa, en ese programa de los Hardys, en la casa y hagan algo ahí. Podría funcionar, no se sabe aún si va a ser este el caso o no, pero no lo descarto y sería genial.
O sea, es que aquí el problema está en lo que tú dices, ¿no? En cuándo sucedería en Ring of Honor este combate. Si es en el House Show, es un problema muy gordo para nosotros, para ellos, ¿no? Porque ellos le quitarán un montón de audiencia a la gente que esté en ese fin de semana, que es el más grande de todo el año en el wrestling, pues le quitará audiencia a NXT TakeOver. O sea, irán a ver antes el combate entre las dos mejores parejas de la historia. Y eso, pues claro, por mucho que pongas a Nakamura contra Finn Balor, o yo qué sé, es que ni de coña ganas a eso. O sea, yo me decanto antes por los contra los Young Bucks que contra los Broken Hardys que cualquier otra cosa. Y entonces, yo creo que el acuerdo podrían tratarlo mucho mejor, ya que si están los dos contentos con un trato de que aparezcan los Young Bucks o los Briscoes o quien sea en TNA y en este programa especial, yo creo que podrían permitirse el lujo de dejar este combate para un One Night Only y que luego a lo mejor los Young Bucks también tengan solo un combate en TNA. Podrían beneficiarse ambos, obviamente. Entonces, o quién sabe, un primer combate en Ring of Honor y una revancha en TNA, en Slammiversary, por ejemplo. O sea, que pueden tener ahí un montón de cosas que hacer y que no se quede solo en el fin de semana de WrestleMania, porque es un problema sobre todo para nosotros que queremos ver ese combate.
Lo que esto nos hace saber, por un lado, es que, al menos por ahora, los Hardy se quedan en TNA, que se estaba hablando de que sus contratos llegaban a su fin y que tal vez podrían buscar otras alternativas. Se hablaba de que WWE estaba interesada en Broken Matt y en Jeff y demás. Pero por ahora se quedan. Y de igual manera, los Young Bucks han firmado un contrato de renovación con Ring of Honor, un contrato de más dinero, y están haciendo una buena vida ahí luchando en las independientes, una agenda que no les exige tanto como la de WWE, ni tienen que pagarse ellos su hotel como ahí. Así que me parece que les va bien, tienen un buen contrato de 2 años, y si la gente estaba soñando con verlos, qué sé yo, en NXT o algo por el estilo, tendrán que esperar.
Sí, o sea, yo creo que a ninguno de los dos le interesa marcharse porque los Young Bucks son el producto más importante de las indies, ya no solo Ring of Honor o New Japan, son los más importantes de todos los lugares, y los Hardys son los más importantes de TNA. Entonces, si son los productos más importantes fuera de la WWE y hacen más dinero fuera, ¿para qué irse allí solo por ser el gran producto? Es que No, ni de coña, se tendrían que marchar, y además están haciendo más dinero, además Matt Hardy tiene ahora mismo todo el guión para él mismo, o sea, tiene toda la parte creativa, el poder absoluto para él de TNA, así que ni de coña se acabarían marchando, y ahora con esto es muy importante pensar que ya tienen una edad los Hardys, y si bien Matt ha tenido el mejor año de su historia este, no creo que dentro de 3 años pueda mantener este mismo nivel y ahí ya podría marcharse quizás para el retiro a WWE, pero durante este tiempo que se quede en TNA, que siga siendo la cara más importante de allí, que sea por lo que todo el mundo vemos TNA y por lo que todo el mundo tenemos ganas de seguir viendo a los Hardys, y los Young Bucks que sigan quedando en Ring of Honor, en PWG, en New Japan, en todos los shows que aparezcan, porque además de que hacen mucho dinero, tienen todo el poder de lucirse en un ring, que eso seguramente se coartaría un ratito si fueran a la empresa de Vince McMahon.
Al respecto de TNA, ¿has visto las declaraciones de Billy Corgan? Que, bueno, ahora que sea, todo se ha cerrado con Anthem y el tema de lo que le debían y todo lo que surgió alrededor de esta relación entre él y Dixie Carter y TNA. Ahora dio unas declaraciones acerca de lo que pasó en realidad y ¿viste algo de lo que dijo?
Me he enterado de algunas cosas, pero si me lo refrescas, pues mejor.
A ver, a puntos importantes. Él llegó a TNA cuando le dijeron que... O sea, lo que le dijo Dixie para que entre a TNA, no fue directamente que quería que les dé dinero. Le dijo, hey, te damos un puesto creativo en la empresa porque sabemos que te gusta esto, has estado metido en el wrestling antes y demás. Que es tal cual como lo vimos en pantalla, ¿no? Cuando, igual como lo anunciaron. No solo era algo para apoyarles a ellos en el aspecto creativo con el Billy Corgan, sino también para sacarle provecho a su nombre, que dicen Billy Corgan, Smashing Pumpkins, miren aquí, está asociado con TNA, este tipo que es una celebridad, apoya a nuestra empresa, vengan a ver. No funcionó, pero ese era el plan. Y aparte, cuando pase el tiempo, TNA ve que no puede hacer grabaciones si no tiene el dinero para hacerlas, y Billy Corgan dice, bueno, pues yo presto, o claro, pago por estas grabaciones. Y cuando llega la segunda vez que sucede esto, es cuando él ya empieza a pensar que si voy a estar pagando tanto para que TNA siga funcionando, pues mejor voy por un puesto de cierto control de la empresa. Y cuando compra las acciones mayoritarias, pues se convierte en el presidente, pero Dixie Carter manda un mensaje a todos los medios asociados y otras partes de la empresa para decir, no, Billy Corgan es el presidente, pero solo en nombre. Así que no funciona, y cuando él está queriendo tomar decisiones, le dicen que no puede hacerlo porque no es el presidente realmente. Luego también, cuando era el presidente, entre comillas, no se le dijo lo de la deuda que había con el estado de Tennessee y todo el tema financiero que era muy complicado en TNA. Y de haberlo sabido, obviamente no se habría metido en eso. No habría querido tener posición de la empresa. Y en general, o sea, en resumen, por todo lo que ha sucedido entre Billy Corgan y TNA, él se da cuenta de que lo que le ofrecieron desde el inicio fue decirle alguna cosa para convencerlo de participar, pero esconderle los detalles más turbios para que no supiera lo que estaba pasando detrás y no se arrepintiera de participar porque vería la deuda y vería que esto se está hundiendo y no se habría metido. Pero como le escondieron esa información, lo convencieron de participar y fue por eso que se metió hasta el fondo. Y luego tuvo el problema legal y demás. Y es así como llega Billy Corgan a TNA y luego la relación se deteriora y ahora ha salido. Felizmente le han pagado lo que le debían. Pero él dice que, a pesar de que ahora no tiene ningún problema con TNA directamente, aún tendría alguna deuda que saldar con las personas en particular. No dijo nombre, pero yo estoy seguro que se refiere a Dixie Carter.
Vale, sí que es todo lo que leí, lo que escuché. Y duras declaraciones, ¿no? Porque como en alguien que les salvó, literalmente, pudieron amargarle tanto. O sea, yo creo que le regalaron lo de parte de presidente como para hacerle la pelota y que no se marchara. En plan, toma, sí, eres el presidente, pero te ponemos presidente como te podríamos haber puesto cualquier otro nombre. Un puesto un poco de pega, o vas a tener este rol en televisión, mira qué bien, qué bien nos lo pasamos en TNA, ¿verdad, Billy Corgan? Quédate, danos dinero. Jibiri. Ese era, yo creo, que el objetivo que tenía básicamente Dixie Carter. Han utilizado a Billy Corgan, y me da mucha pena porque aportaba cosas creativamente, aportaba dinero, aportaba calidad.
Además, entonces, él estaba muy entusiasmado con esta idea de ser propietario y de cambiar las cosas, tenía planes ya de cambiar el nombre y cambiar la presentación y hacer algo para que no estuviese el público muerto siempre. O sea, que no se centrara tanto en la reacción del público, sino moverse tal vez de alguna manera. Tenía planes para cambiar la empresa porque veía que no funcionaba y quería ir por otro rumbo, lo más diferente de WWE que se podría, según sus propias palabras. pero hubo bloqueo siempre y ahora no se sabe qué dirección tomará bajo el mando de Anthem, pero él confía en que, bueno, al menos ahora Anthem es dueño y no sigue la misma gente que estaba antes.
Exactamente, porque él tenía el plan de cambiar el nombre y eso era el reinicio de TNA y eso era genial. Además, él aportaba tantísimo que todos los demás puestos de creatividad y demás que se quedaban una vez él se ha ido, era como, oh no, otra vez volver a la parte de antes de TNA y antes de Corgan, que otra vez mal. Pero bueno, como él mismo dice, confía un poco en Anthem. Y es guay que diga que él no se quiere marchar del mundo del wrestling. Y no me extrañaría nada que acabara participando en cualquier otra empresa. No me importaría nada que inyectara dinero en Ring of Honor, que lo necesita de verdad. Y hostia, sería alucinante. Seguro que nuestro amigo Alejandro estaría súper contento con eso. Y una pena.
Y luego que salga Billy Corgan con ese chaleco de piel, ¿no? A hacer promos en TNA. Mejor dicho, en Ring of Honor.
Y con Aiden O'Shea también. Que haya una batalla entre Ring of Honor y TNA. Buah, sería alucinante. Pero es que Corgan me da mucha pena porque de verdad le veía muy contento en TNA y además le ocultaron lo de Tennessee y demás. Es una pena, pero bueno. Yo creo que Corgan, esto sobre todo le va a venir bien para saber de quién fiarse y de quién no, para darse cuenta de que Dixie Carter ha sido el cáncer de TNA y lo ha sido en todo momento y es que lo va a ser siempre. Es la que nos ha fastidiado la empresa que tanto queremos y queríamos. Pero bueno, Corgan yo creo que seguro que tiene más planes y me alegro de que por lo menos le hayan devuelto lo que le debían.
Y al respecto se han anunciado grabaciones de TNA para el próximo año, ya oficialmente. Y será momento de ver si las cosas cambian de alguna manera o se mantienen en la misma línea. Espero que no sea así y que haya algún cambio que apunte a hacer que la empresa sea solvente, como decía Billy Corgan en el juicio. Y con eso podemos ir cerrando el episodio de hoy del directo. Hemos comentado varias cosas. Déjame buscar la música por aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos cerrando entonces el programa de hoy. Le hemos pasado bien, como siempre, comentando todo lo que hay en el mundo del wrestling, especialmente TLC, esta noche, hablando en el chat aquí con la gente. No ha habido llamadas, me imagino que están todos preparándose para el TLC de esta noche y haciendo otras cosas. Pero bueno, Carlos, estaremos de vuelta contigo el viernes comentando Impact Wrestling y NXT y el 205 Live para ver cómo va en la segunda edición, si mejora o no. Pero vienen cosas interesantes en ambos programas, en Impact y en NXT. Vamos a comentar el cambio de título y demás. No hemos comentado el cambio de título de Shinsuke Nakamura, ahora que me acuerdo, pero bueno, lo comentamos el viernes. Y por el lado de TNA está el EC3 contra Eddie Edwards.
Sí, sí, la verdad es que para este viernes no podemos quejarnos de tener poco material. Si esta semana ha quedado un programa un poco más cortito en Florida Vice, la semana que viene igual nos queda uno de los más largos de toda la historia del programa. O sea, porque además de que tenemos tres programas para comentar, tenemos que hablar del show de Osaka y todas las novedades que conlleva que Nakamura haya ganado el título, que Samoa Joe ahora ya no tenga nada pendiente y demás. Pues que mucho que comentar. Este ha sido creo que el último domingo de todo el año que estaremos que estaré yo, por lo menos, en el directo, ya que solo quedan tres domingos y como vamos rotando. Y tengo que hacer la última reflexión en un domingo y es, ¿cómo puede ser que TNA vaya a seguir viva? Que vaya a hacer programas en 2017. O sea, te juro que este año habría pagado 200 euros en una apuesta que TNA moría. Y no, y sigue ahí. TNA va a seguir siempre. O sea, es mucha emoción. Nos vemos el viernes.
Estamos aquí en el directo todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho ya. Esta noche volvemos con TLC comentando todo lo que suceda en el show. Mañana, como siempre, post Raw, luego post SmackDown y toda la semana con nuevos programas todos los días. Y como decimos, los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.